El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación.
Programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
Realizado por Carlos Rodríguez, Sebastián Martínez.
Bajo la dirección de Diana Carolina Romero.
Arte.
Ambiente.
Ciencia.
Tecnología.
Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Y como todos los martes estamos aquí en una idea de tratar de abordar distintas temáticas y distintos problemas. Hemos venido recogiendo los problemas de la ecología, de la sociedad y de la sociedad contemporánea en torno a la ciencia y la tecnología. Y hoy nos trae un tema sumamente interesante para la historia, no solamente de la educación en Colombia, sino fundamental para la comprensión también de algún modo de la América Latina. Y es Radio Sutatensa y la Educomunicación, es decir, una de las emisoras más importantes que se han generado en torno a la educación y la radio en Colombia y en América Latina. Y para ello tenemos a tres invitados muy especiales: Omar Valderrama Alarcón, quien fuera en su momento parte de Radio Sutatensa y de los programas que hacía Radio Sutatensa; Camilo Torres, no Camilo Torres Restrepo, sino Camilo Torres, el que vive en Bosa, como dice un graffiti del centro; y John Fred Salazar, quienes hicieron una monografía aquí del Departamento de Tecnología a propósito de los primeros 20 años de Radio Sutatensa. Más que presentarlos, yo quisiera que ustedes nos contaran cómo ha sido su proceso y que nos cuenten un poco de su vida. Omar, ¿cómo vas? Buenos días.
Muy buenos días, muy agradecido por esta invitación. Obviamente usted aquí me pone en un dilema de memoria, entonces voy a tratar de recordar algunos aspectos de cuándo fue esa experiencia de Sutatensa. De hecho, por mi profesión, yo soy comunicador social periodista, egresado de la Javeriana, y recién salí de la universidad, empecé a trabajar en Radio Sutatensa.
¿Esto en qué año era?
Año 1977 empecé y trabajé hasta el año 1980 en la dirección, libretos, locución de programas educativos de la época para el pueblo campesino, porque esto era pues obviamente una emisora de bastante potencia, de 5 emisoras en todo el país, 750 mil kilovatios en antena, con una cobertura total. Y obviamente con repetición, inclusive en onda corta, que se escuchaba a nivel internacional, la repetición de los programas. Yo estuve al frente de varios programas educativos propios de la época. Hacíamos un programa, así que recuerdo dos o tres programas, Buenos Días, era el programa de 4 a 6 de la mañana, todos los días. Era el programa de más alta audiencia del pueblo campesino. Pues era el primer programa de la radio para el pueblo campesino. En esa época las otras cadenas no tenían mucho que hacer en ese mercado. Y otro llamaba Nuestra Comunidad, Vivamos Mejor, es decir, una serie de programas que divulgaban la política educativa de Acción Cultural Popular a través de Radio Sutatensa. Ellos fomentaban la EFI, Educación Fundamental Integral. Básicamente era como la filosofía de ellos, y nosotros a través de la realización de todos estos programas hacíamos, desarrollamos contenido permanentemente, 6 horas diarias nuevas de programación de lunes a viernes.
Esto era un trabajo titánico para la época.
Sí, claro, bastante duro, en el sentido que tocaba hacer una producción y una realización nueva todos los días, realización de libretos, la musicalización, todo el trabajo de realización de estos programas.
Bueno, John Fred, y Camilo, ¿cómo es el asunto de ustedes? ¿Cómo fue que llegaron a Radio Sutatensa y el tema? Cuéntenos un poco.
Bueno, pues en algún momento que empezamos a pensar pues qué hacer de nuestra monografía pues para la graduación, pues Camilo se encontraba con unas cuestiones hacia la tecnología, hacia la evolución la involución que ha tenido el país alrededor de la tecnología, y pues yo también quería hacer como algo algo parecido, y nos vinimos a encontrar pues con el profe Carlos y con el profe Guillermo, y nos empezaron a hablar de este proyecto de Radio Ciudad Tensa. Empezamos a investigar, bueno, presentamos el anteproyecto y digamos que era algo, una apuesta que estaba ahí hace rato, como para ver si alguien se atrevía a investigarla. Es un poco densa, un poco difícil. Y cuando empezamos a investigar, pues lo primero que nos encontramos en la Luis Ángel Arango, pues primero que se habían traído muchísimas cosas de Ciudad Tensa, pues nos encontramos que la organización era muy, ¿cómo se llama eso? Sistematizaba muy bien todo. Entonces nos vinimos a encontrar con unos informes de primera mano directamente de ellos, donde tenían cada uno de los años. Pues al principio sí no había tanto, pero digamos, donde tenían sistematizado cada uno de los años, y pues nos fue un poquito difícil investigarlo porque eran muchísimos documentos. Pero pues así empezamos allá en la sala de manuscritos y libros raros de la Luis Ángel Arango, empezando ahí a investigar de primera mano todo lo que se habían traído.
Camilo, cuéntanos.
Bueno, sí, como dice mi compañero, estábamos en la búsqueda de realizar un trabajo de grado. Entonces, para ello, pues acudimos al profesor Carlos Rodríguez y a Guillermo Gómez, donde comenzamos a discutir ciertas cosas, ciertas situaciones que pasaron en Colombia a nivel tecnológico. Y una de ellas fue la radiodifusión, que tiempo más tarde me di cuenta que fue un peso muy importante para la cultura colombiana, la radio como tal. Y pues de ahí vimos que se desarrolló pues de una manera interesante en cuanto a nivel de la educación y la ruralidad. Antes del trabajo del anteproyecto no me imaginé que fuera tan inmenso este programa, que fuera tan reconocido a nivel internacional. Y pues sí, así llegamos, así empezamos con el anteproyecto, viendo cómo un artefacto, un sistema tecnológico transformó una sociedad, una cultura.
Sí, mire, indudablemente, mire, Colombia, hasta donde yo tengo algunos datos históricos, la radio tuvo un desenvolvimiento bastante prodigioso, diría yo. La radio, ustedes saben que nace en Colombia, si no estoy mal, 1923, Elías Pelet en Barranquilla.
Sí, esos son los datos, pero hay una cosa, un dato que publicó, tal vez, yo no me acuerdo si fue un pequeño folleto de la revista Credencial, que tenía unas serias dudas sobre esa fecha de origen.
Es posible, pero de todas maneras se consolida en esa década, porque después viene la Radio Nacional, 1929, sí. ¿Cierto? Entonces, ahí empieza un desarrollo interesante tecnológico, para el caso de ustedes que les interesa la tecnología, el medio masivo que después arrolló a la sociedad hasta el 54, con la televisión, que creyeron que la televisión iba a acabar con la radio, ¿cierto?
Sí, 13 de julio del 54. Eso es cierto, durante ¿cierto? Mucho tiempo se imaginó que el televisor iba a desplazar a la radio, pero hay que recordar que este es un país con una geografía bastante complicada, con unos problemas serios a nivel técnico para la transmisión, pero además un país enormemente campesino. Y entre eso, yo quisiera, antes de continuar, saludar a nuestra directora del programa, a Carolina, que está hoy en campo, está justamente en las zonas rurales, y por supuesto a Sebastián, que siempre nos acompaña, que es nuestro compañero de radio, difusión y de lucha.
Buenos días, ¿cómo están? Yo quisiera, a través de lo que hemos venido hablando, preguntarle al profe y a los compañeros qué características hacen especial esta formación pues a través de la radio.
Yo pienso lo siguiente, y la historia pues lo dice, ¿no? Digamos, cuando nace Ciudad Tensa, en el municipio de Ciudad Tensa, Boyacá, pues realmente yo creo que nunca se pensó que iba a ser un modelo y un prototipo de uso de un medio masivo en favor de la educación. Y de hecho yo creo que es casi pionera en el mundo esta experiencia. Pero obviamente esto hay que entenderlo ya después que se complejizó el sistema, lo que ustedes hablaban de la sistematización de la experiencia. Esto se llamó uso sistemático de medios, porque eran varios medios para formar campesinos, líderes, que iban a promover el desarrollo en sus comunidades. Entonces aquí se trabajó la radio a través de la radio Sutatensa, pero se trabajó el disco estudio para la parte de alfabetización de los campesinos. Muchos miles de campesinos aprendieron a leer y escribir a través del disco estudio. Sacaron cartillas de la educación fundamental integral, libros, una
biblioteca,
más de 100 libros se editaron en su época. En ese año en que yo estuve trabajando fue una época de desarrollo copioso de contenidos en ese sentido, y obviamente los miles de programas que a diario se hacían durante tantos años, que eso sí fue pues una producción bastante grande, hasta llegar a la campaña Camina de Belisario Betancur en el año 82 en adelante, hasta que desaparece Sutatensa y esta experiencia en el año 89. Pero el impacto indudablemente del uso de los medios masivos es grandísimo. Además, quiero resaltar lo siguiente: esa experiencia de Sutatensa, ¿cierto?, así integrada, es el preámbulo a la educación a distancia, el uso de los medios masivos en lo que se llamó educación a distancia. De hecho, en el año cuando nace con la campaña Camina, nace la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El primer director fue el ideólogo de Acción Cultural Popular, el doctor Alarcón, Hernando Bernal Alarcón. Entonces, de cuenta que fue el antecedente de la Universidad Abierta a Distancia, y lo que hoy llamamos es el antecedente a lo que llamamos hoy la educación virtual.
Sí, bueno, y dos, ¿cómo lo piensan?
Yo creo que hay que añadir el periódico El Campesino, que anidaba a todos. Era como, pues lo que nosotros encontramos es que en el periódico estaba la información sobre los programas, las cartillas, los libros, entonces era como el conjunto, el que agrupaba a todos y lo sincronizaba para ese dicho fin, ¿no? La educación. Porque pues si lo ponemos a pensar, solo por radio no era suficiente. Además, ni tan de un líder o un intérprete que... obviamente no era tan fácil interpretar todo lo que se decía a través de la radio, sino necesitaban un guía que hiciera, al decirlo así, una transposición didáctica para ellos.
De hecho, la figura, una figura fundamental, y para ustedes aquí en la Universidad Pedagógica les conviene conocer el detalle de esa función tan importante de una persona, hablo ya de cuando inició Sutatensa con estas estrategias, era, se llamaba el auxiliar inmediato. Y era el muchacho más letrado de la vereda,
sí,
por decirlo así,
sí, sí, sí,
que
sí,
acompañado del programa de radio, de las cartillas, del periódico, le enseñaba a sus vecinos y familiares a leer y a escribir y a interpretar esos contenidos que se daban en salud, en espiritualidad, en manejo de las tierras, sí, mejoramiento de vivienda, todas las campañas que emprendió la emisora a través de esta estrategia. Entonces, el auxiliar inmediato era el profesor, era el tutor, era el orientador. Entonces, es un rol muy interesante, muy importante. Ese auxiliar inmediato después se convertía en líder campesino, sí, dirigente y líder campesino.
La escuela para el
ya era, y de hecho, se hicieron los institutos campesinos de Sutatensa, Boyacá, y de Caldas, en Antioquia, municipio de Caldas, sí, en Antioquia. Allá se hicieron y se formaban los líderes campesinos para irradiar, digamos, toda esta estrategia.
John, ¿cómo lo piensas tú, Ana?
Pues, sin embargo, nosotros... Como pues estudiamos, o sea, nos dirigimos como una parte como tan al principio, o sea, tan lejana de Sutatensa en sus inicios, pues nos encontrábamos como todo el misticismo que tenía el campesino alrededor del aparato. Sí, pensaban que, por ejemplo, cuando se repartían los radios, pues pensaban que había como alguien metido ahí, que no sabían poner las pilas. Aparte, nosotros encontramos unas pilas que eran una cosa
más grandes que el mismo radio,
sí, bastante arcaicas. Entonces digamos, eso fue algo muy bonito que nosotros empezamos a encontrar con el trabajo en los principios de cómo el campesino, pues aparte que como ustedes decían, pues que había mucho analfabetismo, pues también tenía una visión muy 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 alejada del mundo, muy precaria del mundo a nivel tecnológico. Pues
hay que recordar dos o tres cosas, y hay que poner en contexto histórico el nacimiento de Radio Sutatensa. Estamos hablando de una sociedad enormemente campesina, una sociedad que con unos niveles de analfabetismo bastante elevados, y que en su momento empieza a requerir el país, y esto es un trabajo que lamentablemente no pudo terminar por su fallecimiento David Moreno, que estaba haciendo su tesis doctoral sobre Radio Sutatensa, y sobre una pregunta central: ¿cómo termina o cómo cambia la mentalidad de una sociedad que viene de la tradición oral hacia la escritura? Que en última fue lo que pasó con Radio Sutatensa. Es decir, desde el punto de vista de la sociedad y la historia para la década del 30 y la década del 40 en Colombia, aproximándonos a una violencia bipartidista que iba a ser desastrosa en la estructura de la historia nacional y que sin duda es una bisagra histórica. Radio Sutatensa emerge allí con una nueva idea, y es la necesidad de que esa componente campesino del país empiece a tener un contacto mayor con las letras. Y frente a esos auxiliares, digamos casi todos, y esto es una cosa muy interesante en Radio Sutatensa, casi todos fueron mujeres. Es decir, la mujer va a cumplir un papel esencial en el proceso educativo nacional a partir del surgimiento de Radio Sutatensa. Ellas en buena medida fueron las agentes de intermedio entre la radio y el campesinado. Y otra cosa que mencionaba John, que es muy importante e interesante, es la radio, el aparato mismo técnico que irrumpe en la cotidianidad de la vida social en el campo. Es decir, un objeto técnico que ahora reúne a la gente en torno ya no solamente a la misa del domingo, sino justamente a la cotidianidad del aprendizaje. Hay que recordar que Colombia no tenía escuelas. Es que Colombia no tenía escuelas para esa época.
Esas radios de frecuencia cautiva, era solo se escuchaba Sutatensa, ¿sí? La frecuencia de Sutatensa, pero los campesinos no son bobos.
Aprendieron
el truquito para poder sintonizar, pero se dañaban los radios.
Nosotros tenían una anécdota sobre eso, ¿no?
Que frecuencia fija, desde Philips, que fueron los uno de los proveedores. Venían las radios con las frecuencias ya fijas de las emisoras de solo Radio Sutatensa. Entonces el campesino en sí se cansaba de tanta misa, de tanta cartilla, tanta...
Sí, buscaba otras.
Entonces había la experiencia de que ellos, sin saber del tema de electrónica, de radio, de como tal el artefacto, modificaban el radio. Decía, teníamos la entrevista que decía un señor, ¿no?
Le movíamos un carboncito
y lo cambiamos por un cristalito y ya quedaba.
Y eso empezaba a coger otras emisoras.
Y qué bueno, qué rico, porque se están aburriendo de tanto.
Ahora, hay que pensar, por ejemplo, que uno de los primeros eslogans de Radio Sutatensa es: la ignorancia es pecado. Eso en un país, y nos decía hace un rato antes de iniciar esta conversación, nos comentaba Omar que justamente la emisora tuvo sus problemas, inclusive con el clero, porque se consideró que tenía mucho que ver con la teología de la liberación, con ese movimiento enorme de la década de 60 y 70, que tiene que ver con el intento de conectar a Jesucristo con Karl Marx en unas versiones bastante, digamos, problemáticas, pero que indudablemente alcanzaron a molestar al alto clero de este país, que estaba acostumbrado a los obedientes campesinos. Sebastián, ¿tú nos quieres decir?
Sí, recordando lo que su merced dice, también hay que poner en contexto que la Radio Sutatensa inicia con un objetivo claro de también alienar un poco a los campesinos en una época de violencia que era bastante fuerte en Colombia, pero después, como nos comentaba Omar, este eslogan evoluciona a: la educación nos hace libres, que es lo que pues le da fuerza a Radio Sutatensa como una plataforma comunicativa.
Nosotros, en tanta publicidad que encontramos en el archivo de Luis Ángel Arango, habían carteles anticomunistas.
Sí.
Entonces era el terror, como propagada en el anticomunismo.
Sí, que eran enfermedades, pero que eran deudas, que eran... Bueno, nos encontramos unas cosas muy chistosas alrededor del comunismo, pues porque también el contenido de la educación en Radio Sutatensa también era muy conservadora.
Claro, ahí hicieron estudios semiológicos, semánticos, de lo que se usaba en las cartillas. Entonces se censuraban, por decir algo, una bota militar, cosas de estilo, porque por obvias razones, ¿cierto? Y de hecho el padre Camilo Torres hizo una serie de críticas, pues obviamente muy fundamentadas, pues desde su visión como sociólogo, de lo que estaba pasando con los mensajes que trabajaban un poco la alienación del pueblo, etcétera. Unas críticas, pues, de un estudioso y una visión.
No hay que olvidar que fue un sacerdote y luego obispo quien organiza Radio Sutatensa. Yo recuerdo que después del triunfo de la Revolución Cubana apareció un programa que se llamaba La Perla del Caribe, hoy la Babilonia Roja de Cuba, que era un programa claramente contra el régimen castrista en Cuba. Pero sin duda alguna, y a pesar de eso, Radio Sutatensa va a cumplir un papel esencial en la configuración de un proceso educativo nacional que, como Omar nos recordaba hace un momento, digamos, hace parte de la historia efectiva de la educación en Colombia y del nacimiento de la educación a distancia. Y no es gratuito que sean justamente pensamientos liberales los que lo hayan hecho. Jorge Isaacs en el siglo XIX se había inventado la educación nocturna para adultos, y justamente unos 50 o 60 años después de la muerte de Jorge Isaacs, revive un nuevo proyecto que tenía que ver con la educación para la gente. Y fundamentalmente, y hay que pensarlo, Radio Sutatensa no es para la educación de los niños, es una educación en general para el adulto campesino analfabeta, que requiere de aprender a leer y escribir, requiere de las primeras letras, y que requiere de una escuela que, como ya había mostrado Laura Pacheco en una tesis muy bonita sobre los pupitres en Colombia, la historia del pupitre en Colombia, no existía como tal escuela. La gente iba a la escuela a sentarse en ladrillos, y ahora a través de la radio podía tener en cualquier momento de su proceso de formación eso. Dentro de eso vamos a hacer un pequeño corte para una primera canción que tenemos allí en este programa, que es una belleza de canción que se llama, ya se me olvidó, de Joan Manuel Serrat, Vencidos, que tiene que ver con el Quijote. Recuerden, Sancho Panza le decía al Quijote, ladran los perros, y él le decía, señal que cabalgamos. Creo que eso está muy de acuerdo con lo que estamos conversando hoy.
Sí.
Llega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar.
Bicentenario de la Independencia 1819-2019. Una conmemoración que nos remite al presente.
Una mujer cuyo nombre ignoramos y que sentimos no inmortalizar en este diario, reunió a muchas de su sexo y a su presencia tomó de la mano a su hijo, le dio la bendición y dijo: «Ve a morir con los hombres, nosotras las mujeres marcharemos adelante, presentemos nuestros pechos al cañón, para que los hombres que nos siguen y a quienes hemos salvado de la primera descarga pasen sobre nuestros cadáveres y se apoderen de la artillería». Francisco José de Caldas, Santa Fe, 1810.
La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Vamos por la renovación de la acreditación institucional. Avances, plan de mejoramiento.
Factor 8, organización, gestión y administración. La universidad creó la plataforma Prime de investigación para maestros y estudiantes, donde se puede acceder a información sobre los distintos proyectos e investigación de la UPN.
Universidad Pedagógica Nacional, un reconocimiento a lo que somos.
El programa de deporte y recreación de la Subdirección de Bienestar y la Facultad de Educación Física invitan a toda la comunidad universitaria a participar del ciclo de conferencias sobre nutrición y actividad física. Lugar: Torreón B 419. Hora: 2 p.m. Fechas y temáticas: 6 de mayo, generalidades en nutrición y actividad física; 13 de mayo, fisiología, nutrición y actividad física; 20 de mayo, interpretación del etiquetado nutricional; 27 de mayo, pautas de alimentación y actividad física. Las y los esperamos.
Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional y del Departamento de la Facultad de Ciencia y Tecnología, hoy con un tema sumamente interesante, y es Radio Sutatensa, este enorme sitio de la historia de la cultura del país, que lamentablemente no ha sido estudiado como debiera, ni que ha sido objeto de reflexión socioantropológica, como también técnica. Apenas estamos, digamos, iniciando en eso. Hoy tenemos tres invitados: Omar Valderrama, quien fuera en su momento parte de Radio Sutatensa, que hiciera parte durante años del trabajo con Radio Sutatensa y no solamente dirigía programas, sino hacía guiones y demás. Ahorita nos comentaba lo complejo y difícil que era el trabajo y la opresión. Y también tenemos a Camilo Torres y a John Fred Salazar, quienes hicieron su monografía a propósito de los primeros años de Radio Sutatensa desde el enfoque técnico. Y yo quisiera, digamos, en esta segunda parte arrancar preguntando sobre cómo era el proceso técnico, en ese contraste entre lo que hicieron John y Camilo de la primera etapa y lo que ya se encuentra Omar, y que finalmente se le va a entregar, y esto hay que decirlo públicamente, se le entregará a Radio Caracol, y Radio Caracol es hoy lo que es en emisora de radio gracias a Radio Sutatensa, no al trabajo de ellos mismos en su origen. Entonces, ¿cómo es ese proceso técnico? ¿Cómo son las antenas? ¿Qué tanto empiezan a transmitir y qué tanta cobertura van a tener inicialmente? Porque ya cuando Omar llega ya está cubriendo más o menos América Latina.
Bueno, pues comenzando, hay muchas historias y una de las que ya contaba mi compañero, que la primera transmisión, ¿no? Hablamos de Sutatensa, un pueblo que no tiene ni siquiera red eléctrica. Entonces, el padre José Joaquín Salcedo ya su primer transmisor y su primer radio. Y lo que dice la gente es que eso está satanizado, poseído por Belcebú. ¿Cómo va a funcionar algo que sin nadie adentro de ese artefacto y tras derecho tan pequeño? Entonces es curioso porque primero lo satanizan y tiempo, unos pocos años después, ya encontramos el radio en medio de un altar. Porque pues además de ver que les ofrece desarrollo, como lo decían ellos, pues le está cambiando la forma de vida.
Sí, sí, el radio siempre nosotros encontrábamos en fotos de la época y siempre encontrábamos que estaba al lado de la Virgen, o estaba en un lugar central de la casa, hacía parte importantísima de la, pues también porque la gente, pues obviamente al no tener al profesor, pero sí escuchar la voz, sí lo consideraba como el profesor, como el profesor que estaba sí. ahí, porque era muy importante para ellos reunirse a cierta hora, eran juiciosísimos para estar en ese momento en clase.
No, una notica al margen, pero tiene que ver con esto, es de la cultura, el impacto de la radio en la sociedad colombiana en general. Yo me crié con mis hermanos oyendo Calimán a
la radio. Sí, sí, sí. Serenidad y paciencia Solín de la
radio. Mucha paciencia. ¿Sí?
Bueno. Oye, ¿cuánto valía una radio en la época? Cuando arranca la radio Sutatensa, ¿cuál era el costo?
Era superior a un mínimo de la época.
Sí, sí, se los vendían, a crédito por la Caja Agraria.
Y también era, pues,
y las pilas también, ¿no?
Costosísimas.
¿Cuánto tiempo duraban unas baterías de estas? Porque uno siempre piensa en el tránsito, pensemos, y nuestros escuchas deben también pensarlo, que llega el radio a Bogotá y hay que llevarlo a una vereda donde todavía no hay sistema de carreteras, donde estamos todavía metidos en la tradición del camino empedrado y donde no tenemos tanta facilidad. Para nosotros y para buena parte de nuestros escuchas es muy normal el radio, e inclusive empieza a desaparecer casi de su cotidianidad. Pero es que estamos hablando de 1940, estamos hablando de hace más de 50 años en un país que no tenía un sistema vial como el que tenemos hoy. Y si hoy es difícil llegar a algunas regiones, ¿cómo sería en esa época?
Sí, tenían el ¿cómo se llamaba? El burro. No, en el burro, pues sí. Los camiones, la cerveza por donde llegaban también, llevaban los radios y tenían uno, el actomóvil. El acto móvil.
Comenzaron de a poquito, ¿no? Primero hasta en caballo, burro, como fuera. Y poco a poco, pues, como ese profesor, fueron existiendo sistemas viales. Y pues, así, como con el que traía la leche, pues mandaban los periódicos, las cartillas, los radios, las baterías. Igual las baterías eran costosas, duraban un poquito más de 2 meses.
No, y no todos tenían radio.
No, era
lo que decía
el
líder.
No, y el prestigio que era tener un radio. Teníamos una entrevista de un campesino que no cualquier familia tenía un radio. Y estamos hablando de radios viejitos.
Pues igual que cuando entró la televisión. La televisión no entró a unos hogares privilegiados, ¿no? Que tenían el aparato, muy poquitos.
Entonces el status quo de ser la casa central donde todos... El status quo, no, el status.
El status quo. El asunto ya en la década en que tú arrancas sobre el 70...
Ya en el 77, cuando yo inicio, ya estaba una emisora consolidada, con, como le digo, con emisoras en Bogotá, Cali, Barranquilla, Magangué, Medellín. Y ya teníamos 750 kilovatios en antena, con cobertura nacional plena. Obviamente llegaba a Ecuador, a Venezuela, y como los programas que se hacían, había repetición en AM, en el sistema de AM, amplitud modulada, y la FM todavía ahí no estaba desarrollada, y en onda corta se retransmitían. Y ustedes saben que en onda corta, en horas nocturnas, la cobertura es mayor.
Es auténtica.
¿Cierto? Por todo lo de la... ¿cómo se llama?
En la atmósfera.
La atmósfera desciende y el ancho ahí de cobertura es superior. Y de hecho, por las noches, por eso todos los radioaficionados escuchan todas las emisoras del mundo en horas nocturnas.
Sí, claro.
Mucho más fácil.
El ejercicio era encontrar radioaficionados de otros países.
Exacto.
Y comenzar a...
Entonces, también nos llegaban cartas de Bolivia, de gente que escuchaba en Bolivia los programas, que uno no entendía cómo en esa época, ¿sí? Sin internet.
Sí, esto tiene un interés especial, y yo lo mencionaba porque también esa es otra característica nacional. Es decir, no solamente fuimos una sociedad enormemente campesina, sino, digamos, con respecto a los parámetros de los países de primer mundo a nivel técnico, estábamos seriamente rezagados y lo seguimos estando. Pero para la época, la apuesta de Radio Sutatensa fue conectar al país, conectarlo a través de un sistema de información y de educación, y eso no se puede olvidar. No estamos hablando de una emisora que se dedique a los programas de la mañana con chistes de mal gusto, como hoy lo hacen las emisoras de radio en buena medida, sino que tenía unos programas que tenían una función, claro, ideológica también, pero indudablemente también un proyecto educativo para que los campesinos aprendieran a tener cierto tipo de gallinas o cosas por el estilo.
Miren, le cuento una anécdota en un minutico. Nosotros también teníamos como función, los que trabajamos en esta realización de programas, ir a ver nuestras comunidades. Eventualmente salíamos a los municipios a hablar con nuestros oyentes.
Escuchas, claro.
Y usuarios de todos los servicios del campesino, etcétera, de todo ese tipo de cosas que estábamos hablando. Una vez me tocó ir a Teruel, en el Huila, y fuimos dos compañeros a hacer visitas de las familias de Teruel, pero obviamente el sector rural. Pues son caminatas de, lo que le cuente, son caminatas de 6 y 8 horas. El clima sube, baje, llueva, es bastante complicado, pero afortunadamente en esa época con un estado físico envidiable. Entonces, para mí era un paseo ecológico, ¿cierto? En el sentido práctico. Y era visitando las familias y haciéndole entrevistas que después salían al aire. Obviamente, nosotros llevamos una grabadora y recibíamos los conceptos y registrábamos cómo estaban escuchando la emisora, el periódico, el libro, la labor de los líderes, etcétera. Y miren, fui a 6-8 horas en una vereda de Teruel y encontré una familia campesina. Yo diría que me impacta y por eso todavía la recuerdo. Papá, mamá, dos hijos, niño y niña. Y encuentro varias cosas. Allá arriba, en un cerro, alejado, gente modesta, una casa envidiable. Quiero decir, el aseo de esa casa, yo lo añoraba de pronto aquí en la ciudad. Sí, piso en tierra, pero perfectamente
claro,
limpio.
Claro, la noción de higiene que estaba promovida
eso,
por la radio.
Mire, y les cuento una anécdota. Dos letrinas.
De baño, no era nada común.
Dos letrinas. Y le pregunto al señor, ¿por qué dos letrinas? Entonces dice, una para los hombres, otra para las mujeres, porque mi niña y mi esposa también van al baño y seguramente los amigos y vecinos y todos que entraban al baño dejaban mal aseado en la letrina. Y mire que llegar a esos extremos de aseo, de respeto, etcétera, todo a través del impacto de los mensajes de Sutatensa. Y esa familia, la habitación en que yo me quedé, porque nos hospedaron esa noche, porque ya devolvernos era muy complicado, ¿cierto? De lujo quiero decir, no por esto, fue en estera, pero una estera que dormí plácidamente. Sí me hago entender, o sea, el aseo, la relación entre ellos era una relación.
Bueno, es que hay una enorme campaña y una apuesta de Radio Sutatensa por la higiene, por cambiar un poco los hábitos tradicionales, por cambiar la arquitectura inclusive de las casas.
Sí,
y obviamente también porque se lleve una relación mucho menos vertical entre la estructura familiar. Y esto va a cambiar en buena medida la sociedad. ¿Cómo ustedes lo vieron cuando hicieron el trabajo? Porque su trabajo también fuera de lo técnico tiene un intento de aproximarse a lo social en ese periodo. O sea, ¿cómo lo pensaron ustedes en esa monografía que hicieron para graduarse con Radio Sutatensa?
Digamos, si nos encontramos con un cambio que ellos nos decían que de verdad eso fue lo que como que tuvo más repercusión en la zona y fue el paso del buey al tractor, por ejemplo. O sea, es un cambio técnico absurdo dentro de la zona. Porque pues ese buey pesado, tan tan duro que nos decía en alguna ocasión un líder campesino que nosotros de la época que entrevistamos, y pues pasar al tractor, pues obviamente en condiciones de desarrollo de la zona fue altísimo para ellos. Lo que ustedes decían, sí, las cuestiones de higiene también fuertísimas, y también lo que decía ahorita el profe Carlos, De cosas ya muy específicas. Nos encontramos libros que hablaban de cómo criar los perros, se llamaba como tal libro del perro, cómo criar, cómo sacar las razas, lo mismo con las vacas, lo mismo con el cultivo. Entonces cuestiones técnicas ya también muy específicas que pues obviamente querían mejorar la vida
y lo de la casa. También les enseñan a cómo construir la casa, habían planos en las cartillas o en los libros de cómo debería estar estructurada la casa y su red de acueducto, por decirlo así, en la época.
Sí.
Entonces, comenzó el cambio del desarrollo, por decirlo así, de la parte rural de la zona?
Sí, yo quería hacerle una pregunta al profe Omar, porque pues el profe Omar ahora es formador en el SENA, y quisiera también como hacerle la pregunta, perdón, de cómo ha sumerse generado esos procesos de formación, no solo en Radio Ciutatensa, sino también en otras plataformas como lo es el SENA o en otros espacios educativos, por decirlo.
Sí, de hecho, ya en la experiencia personal, después de que salgo de Ciutatensa, año 80, yo me vinculo con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Facultad de Comunicación en Producción Radial. Soy profesor de la Facultad de Comunicación, y también me vinculo con la Radio Nacional de Colombia a diseñar. Hicimos un programa con otro compañero, Guillermo Forero, hicimos un programa de tres años, se llamó Narraciones Infantiles. Narraciones Infantiles era un programa dramatizado de adecuación de literatura infantil, y tuvimos un elenco un elenco, digamos, no profesional de actores, narradores, pero llegamos a tener un elenco profesional en los últimos años, con Vicky Hernández, con Alicia de Rojas, con voces connotadas de la radio en esa época, y nosotros hacíamos los libretos, la dirección, y obviamente también hicimos pinitos de radioactuación por varios años. Y esa fue una experiencia interesante antes de yo entrar al SENA. Cuando entro al SENA, obviamente yo entré al SENA hace 37 años por la radio. O sea, yo fui pionero de la radio educativa en el SENA. Lo digo de manera sencilla y modesta. La historia me dio la razón. Digamos, yo nunca pensé, pues, me contrataron para hacer programas de radio educativos en el SENA, digamos, transfiriendo un poco esa experiencia de Ciutatensa, ¿sí? Y la hice en el SENA. Y allí implantamos muchos programas de radio y desarrollamos programas de radio a nivel nacional dentro de la campaña Camina, año 84 hasta el 89. Yo estuve al frente del programa Colombia Escucha Colombia, que se hizo por 5 años, 960 programas al aire de una hora diaria en la cadena Ciutatensa. Eso, yo estuve presente ahí y fui uno de los realizadores, pues con un equipo de personas, obviamente. Y después trabajé en televisión educativa en el SENA, en esa época Canal Abierto, por el Canal 11 se hacían los programas educativos del SENA. Y ya en los últimos años, lo que pasa es que yo ya soy un tipo de tercera edad, de adulto mayor, pues llevo ya 18 años como formador de instructores en la parte pedagógica. Entonces yo soy formador de instructores en la parte pedagógica de los instructores SENA.
Ahí hay una cosa que para los escuchas, para quienes están escuchando hoy, casi que uno podría plantear dos etapas de la educación a distancia en Colombia iniciales. Una primera etapa con Radio Ciutatensa, que es nuestro tema central del programa del día de hoy, pero también otro con el programa de Belisario Betancur sobre Camina, que va a terminar en la fundación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que originalmente solamente se podía inscribir gente del sur de Bogotá, por ejemplo, porque tenía un proyecto que era darle educación a los sectores más populares que no habían tenido acceso a la educación. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que si bien Radio Ciutatensa arranca como un proyecto general de transformar y efectivamente transformó a la sociedad, uno siente que después de la década del 80, con el incremento de la violencia, pareciera que esta sociedad tiene un salto hacia atrás en el proceso, digamos, de involución muy fuerte, y abandonaron procesos educativos que eran realmente serios, y esto parece ser el resultado también de la muerte de Radio Ciutatensa en el 89. Y finalmente hoy encontramos a un campesino que ya no corresponde a esos campesinos que tú nos contabas de que visitabas, sino que corresponde a un campesino que lo hemos golpeado tan fuertemente que ya no tiene confianza en la sociedad en la cual habita, lo cual tiene sus consecuencias indudablemente.
Esa es una situación real, ¿no? Hay algo que sí quiero destacar, es claro, a la luz hoy de la ley 115, de Ley General de Educación, lo que hizo Ciutatensa sería educación informal, a través de los medios. No se inscribía en algo formal, o educación para el trabajo y desarrollo humano, que es lo actual, la legislación actual, porque no conducía a títulos de ninguna naturaleza. Allí el grado, pero retrocedo, pero yo pienso destacar algo de todo esto de Ciutatensa, el impacto más grande que pueda tener un campesino de esa época, el impacto más grande que tenía, era cuando él escribía su primera carta. Eso está en la biblioteca de Luis Ángel Arango. Uh-huh. Cuando el tipo escribía, ¿sí?, de su puño y letra, la primera carta y firmada por él, eso era el grado.
Eso era un salto cuantitativo y cualitativo enorme. De juntos niveles.
Enorme. Imagínense que esa persona ya sabía leer y escribir, en lo básico, y sumar y multiplicar, y ¿cierto? Uh-huh. Las
funciones básicas.
Entonces, eso era un salto cualitativo y de una emoción para ese campesino que lograba, pero también para los que estábamos ahí. Lo más emocionante era leer la primera carta. Y con una letra y veces muy impecable, muy bien hecha, bien redactada, por uno que otro error de ortografía, sí, pero sí, no pasa. Normal. Sí, el hecho es que no escriban cajón, sí, con G, pero
pero sí, en general, sí, ¿cierto? Pero sí, en general el abandono en el que nosotros, pues, cuando vamos a Sutatensa y nos encontramos por ejemplo, en la biblioteca, pues tenían ahí el espacio de la biblioteca, ya la antena, pues obviamente la primera antena no existía, pero sí como que nos, a nosotros nos regalaron una cantidad de libros de los que le estábamos hablando ahorita, así, simplemente por ir a preguntar. Sí, como que nos pedían, como que por favor, miren, rescaten la memoria que nosotros tenemos acá, tienen un museo pequeñito allá, pero pues con cosas como muy puntuales de los principios de Radio Sutatensa. Entonces sí, digamos, sí, aparte del abandono que hubo después del 89, pues sí quedó como en el pasado y casi en el olvido, como nosotros empezamos a encontrar muchas cosas de Radio Sutatensa.
Esto es una condición muy colombiana, ¿no? Olvidar las cosas. Por el momento vamos a hacer un pequeño corte de noticias. Sebastián, como siempre, nos trae las noticias de la actualidad en ciencia y tecnología. Y volvemos después de Sebastián a tratar de hacerle un cierre a algo que no se le puede hacer un cierre, entre otras cosas.
En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad.
Bueno, entonces empezamos con la información por parte de la Subdirección de Admisiones y Registro para todos los estudiantes de pregrado de la UPN. Esta invitación es a cambiar el carné gratuitamente. Esto debido al cambio de diseño y seguridad que se hará para el segundo semestre de 2019. Y recordando, pues, que no se podrá ingresar a la universidad pedagógica, pues, con los carnés antiguos. Para este cambio, hay una serie de documentos que podrán encontrar en la página de admisiones y registro, que es admisiones.pedagogica.edu.co, y el plazo es hasta el 7 de junio. Y por último, pues traemos una noticia desde Chile, ya que allí se dio el nacimiento de la primera radio online dedicada 100% a temas de ciencia y tecnología. Esta fue lanzada a comienzos de mayo y tiene como meta clara seguir explotando el formato podcast, reconocido como uno de los más exitosos en el actual ecosistema de los medios. Y además de esto, el programa tiene como objetivo convertirse en el principal canal en donde se eduque y se conecte sobre estos temas, pues, que muchas veces parecen alejados de la cotidianidad.
Recuerden, toda nuestra audiencia, hoy estamos hablando de Radio Sutatensa y ya los minutos, como todo en la radio, se nos están agotando, pero yo sí quisiera, como para tratar de hacer un cierre, tratar de interrogar a nuestros tres invitados, tanto a Omar, como a John, como a Camilo, sobre las implicaciones que tuvo Radio Sutatensa en Colombia. Una cosa cortica, muy rápida, por favor, sobre esto.
Pues yo pienso que la experiencia de Sutatensa es una experiencia que hay que reconocer en Colombia como una experiencia modelo de carácter mundial. Impactó a otros países, de hecho, este modelo. Se hizo transferencia también de este modelo en la época que trabajamos se hizo transferencia de este modelo a gente de El Salvador, de Centroamérica en general, inclusive aquí de Perú, Ecuador, de las radios mineras de Bolivia, se capacitó gente aquí en realización y producción radial educativa. Entonces eso fue interesante, la experiencia que vivimos en esa época. Pero sí, de hecho, el impacto de la radio seguirá, y la radio como medio masivo sabemos del impacto que tiene y seguirá adelante. El rescate de experiencias de estas para contextualizarla al momento actual es la tarea.
Para mí, pues yo creo que como tal el sistema de medios de radiodifusión al servicio de la educación, como asimismo lo decía ACPO, pues es interesante, es ver que un sistema tecnológico en cierta época evolucionó y transformó una sociedad. Es dejar de ver el radio como radio, sino como algo que nos puede ir más allá, interpretarlo de otra manera, no ver un cacharro por cacharro, sino que hay ciertas funciones que nos pueden ayudar a, no sé, en este caso a cambiar, a desarrollar el campesino.
Mediante lo que me dice mi compañero, mediante toda la plataforma técnica, pues la mejoría de cobertura de medios del país, pero también como esa preocupación que también se perdió, como decíamos ahorita, que quedó en el olvido, esa preocupación de mejorar la vida y las condiciones del campesinado colombiano, y más en ese tiempo, pues que Boyacá era de verdad tremendamente tenía unas condiciones de analfabetismo y pobreza terribles. Entonces lo importante que es para nosotros como sociedad mejorar la vida del campesino, pues que lastimosamente pues después del 89 pues no se viene a replicar esto. Entonces sí, ese gran impacto educativo que tuvo para la mejoría de la vida del campesino.
Sí, la invitación es a no olvidar estos espacios de educomunicación que hacen pues fuerte a la población y a la sociedad, y recuerden que la educación nos hará libres.
Bueno, y finalmente yo quisiera recomendar a todos los que nos escuchan que hay un archivo muy grande en la Biblioteca Luis Ángel Arango que todavía no está investigado en su totalidad, es decir, que apenas empezamos a explorar, y que vale la pena que no solamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista educativo, sino desde el punto socioantropológico, se estudie con cuidado una inmensa colección de fotografías, de cartas y de documentos, de publicaciones de un país que creemos que no está suficientemente estudiado y conocido, y esto es una invitación para ello. También damos un agradecimiento al equipo de la Pedagógica Radio que hace posible este programa, en la dirección Carolina Alfonso, en comunicaciones Laura Chávez, nuestro máster Elkin Calvo, y en producción Yolanda Barrantes. Recuerden, nos escuchan en radio.pedagogica.edu.co y en las redes. Sebastián, ¿cuáles son?
Instagram, Facebook y Twitter como @concitecupn.
Muchísimas gracias, y esto quedó inconcluso.
De Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda, va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así temido pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura.
Hasta aquí con Ciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn.